identificado terrorista británico Jihadi John, y comienza segunda ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba aquí en Washington mañana. Desde los estudios de La Voz de América les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 26 de febrero 2015. El diario The Washington Post y medios británicos identificaron al terrorista Jihadi John, enmascarado como Mohamed Emwazi, un británico nacido en Kuwait, de familia acomodada, que creció en el oeste de Londres. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, se le preguntó al portavoz Josh Earnest qué papel jugó la mansión presidencial, si alguno jugó, para desenmascarar al terrorista. Lo único que puedo decirles es que el gobierno de Estados Unidos continúa investigando agresivamente a individuos responsables de la muerte de estadounidenses. En este momento no estoy en posición ni de confirmar ni de negar que el individuo mencionado en esas noticias sea quien estamos buscando. Earnest agregó que puede confirmar que Estados Unidos y el compromiso del presidente para encontrar y responsabilizar a los terroristas culpables de la muerte de ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo nunca había sido tan fuerte. Mohamed Emwazi aparentemente es el mismo terrorista que ha aparecido en varios videos de rehenes a los que ha decapitado el grupo extremista Estado Islámico. Su nombre no había sido divulgado antes, a pesar de ser ampliamente conocido por las autoridades de inteligencia británica. Se cree que Emwazi, un graduado en programación de computadoras, viajó a Siria en 2012, donde posteriormente se unió al Estado Islámico para llegar a simbolizar al grupo. Crecen las alertas entre los organismos de seguridad estadounidenses tras el arresto de tres jóvenes, dos en Nueva York y uno en Florida, acusados de intentar viajar al extranjero para integrarse al Estado Islámico. Celia Mendoza tiene los detalles.
Akror Saidametov, de 19 años, de Kazajistán, y Abdurasul Hasanovich Yurabov, de 24 años, de Uzbekistán, se presentaron en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, tras ser arrestados por el FBI bajo cargos de conspiración y de asistir a un grupo terrorista. Entre tanto, Abrov Habibov, de 30 años, se presentó en una corte de la Florida por presuntamente financiar las actividades de los jóvenes.
Dos individuos que estaban buscando viajar a Siria. Uno fue arrestado tratando de abordar un vuelo en el aeropuerto John F. Kennedy con ese destino. Otro individuo fue detenido en su casa y uno más fue arrestado en Jacksonville, Florida. Las acciones iniciales fueron tomadas para ir a Siria y luego tratar de unirse al Estado Islámico.
Adam Permater, abogado defensor de Saidametov, indicó que su cliente se declararía no culpable si le presentan cargos formales.
Si estas acusaciones son verdaderas, porque por ahora son solo acusaciones, realmente me hace cuestionar la manera en que el gobierno federal actúa frente a jóvenes musulmanes en América.
Los documentos de la fiscalía indican que dos de los individuos habían publicado amenazas en redes sociales de lengua uzbeka y, de acuerdo a un agente encubierto, habían expresado su deseo de matar al presidente Barack Obama, estallar una bomba en el área de Coney Island en Nueva York y matar a agentes de la policía y el FBI.
Empezaron a trabajar en este caso el verano pasado. Eventualmente lograron encontrar a un informante que estuvo con ellos para ver qué tan serias eran las amenazas.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Tenemos una entrevista a continuación con Erika Guevara Rosas. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional en Londres. El informe 2014 sobre violencia en el mundo es el tema y aquí lo tenemos.
Desafortunadamente estamos presentando nuestro informe global sobre la situación de derechos humanos y sobre todos los acontecimientos ocurridos en el año 2014 y lamentablemente el balance es muy negativo. En diferentes partes del mundo estuvimos documentando graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo con gran preocupación documentamos la incapacidad y la poca voluntad de los estados de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos y poner los derechos humanos como una agenda prioritaria para su accionar. En el caso de las Américas, lamentablemente, la realidad no dista de lo que sucede en otras partes del mundo. Efectivamente, en América Latina y el Caribe ha habido progresos enormes en el fortalecimiento institucional y legislativo en materia de derechos humanos, pero que lamentablemente aún no se traducen en el mejorar las condiciones de vida de millones de latinoamericanos. en este año 2014.
En el capítulo de América Latina, precisamente, habría que hablar un poco sobre puntuales hechos. El caso Venezuela, por ejemplo, que ustedes lo califican como muy preocupante.
Así es. Mira, en el caso de América Latina y el Caribe habría tres puntos que destacar y en los que efectivamente pues se encuentra la situación de Venezuela. La primera es el alto y nivel de impunidad que existe, la falta de justicia la situación grave de violaciones a los derechos humanos es un punto. El otro punto continúa siendo las profundas desigualdades económicas y sociales que llevan a las personas a las calles a manifestarse y a pedir la rendición de cuentas a sus estados, y lo que encuentran es represión y graves violaciones a los derechos humanos. Y la tercer punto es precisamente la incapacidad de los estados de dar respuesta a estas situaciones, y ese es el caso concreto de Venezuela, que en el año 2014 pues se vio azotado por una serie de manifestaciones tanto a favor como en contra del gobierno del presidente Maduro, y donde llevaron a miles y miles de personas a las calles en demanda de respuestas efectivas por parte de las autoridades, y lo que encontraron fue una respuesta represiva por parte de las fuerzas del orden. Documentamos casos en donde hubo un claro abuso de poder y de la fuerza por parte de las autoridades, casos de detenciones arbitrarias que hoy día continúan, casos de personas que fueron maltratadas e inclusive torturadas en detención, y que lamentablemente a un año después del inicio de esas protestas no vemos una respuesta efectiva, sino todo lo contrario, vemos todavía una reducción del espacio democrático, una serie de detenciones, lamentablemente la pérdida de vida de un joven, de un adolescente de 14 años en el contexto de una manifestación.
Exactamente. Otro país que sin duda también es preocupante en cuanto a derechos humanos es México, Erika.
Así es, México es uno de los países que está enfrentando una de las peores crisis en materia de derechos humanos en todo el hemisferio. No es una crisis nueva, pero que lamentablemente y muy tristemente la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del 2014 en manos de la policía local ha sido, digamos, uno de estos casos tan emblemáticos que están reflejando la realidad que vive el país desde hace algunos años. En el inicio de esta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, hemos visto que la militarización como una respuesta del Estado ha tenido graves consecuencias. Más de 120 mil personas muertas en el contexto de esta guerra contra el narcotráfico, miles y miles desplazados de sus comunidades y 26 mil personas que han desaparecido. Y lamentablemente y más triste es la ineficacia de la respuesta del Estado. No hay justicia para las víctimas de estas graves atrocidades y estas graves violaciones a los derechos humanos. Las limitadas investigaciones en el caso de los 43 estudiantes son solo un ejemplo claro de esa ineficacia del Estado.
Yoconda Tapia en conversación con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional desde Londres. El tema del informe 2014 sobre violencia en el mundo. Hacemos una pausa y ya regresamos en un momento con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Quedan poco más de 24 horas para que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos se quede sin dinero, a menos que el Congreso apruebe un proyecto de ley que permita su funcionamiento. El departamento se ocupa de aspectos relacionados a la seguridad del país, entre otros la inmigración, el cuidado de fronteras, aduanas y atención al público. El líder de la minoría senatorial, Harry Reid, culpó anticipadamente a los republicanos por la situación. El público estadounidense está asustado y con razón. El Estado Islámico tiene el dinero, los terroristas tienen el dinero. Entonces, ¿por qué nuestro país no puede tener la capacidad de protegerse? Es como vivir en un mundo de locos. Vamos a votar para que el Departamento de Seguridad no cierre. Estamos listos para votar ya, pero los republicanos tienen la medida bloqueada, dijo Harry Reid. El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional podría quedarse sin dinero si la medida no es aprobada para el viernes a la medianoche. Proveedores de servicio en Internet en Estados Unidos como Verizon, Comcast, AT&T y T-Mobile ahora tendrán que funcionar en base al interés público cuando provean una conexión móvil a los hogares y teléfonos bajo reglas aprobadas este jueves por una dividida Comisión Federal de Comunicaciones. El vocero de la Casa Blanca se refirió a la denominada Código de Neutralidad en Internet.
Our policy team will be taking a look at exactly what it is that they approved.
Nuestro equipo de políticas estará dando un vistazo a lo que exactamente fue aprobado, las indicaciones iniciales y si las mismas van a estar en línea y van a ser consistentes con la perspectiva que el presidente Obama había tratado en noviembre pasado. Una vez que nuestra gente tenga la oportunidad de revisar las reglas que ellos aprobaron, tendremos una reacción por parte del mandatario estadounidense, dijo el vocero de la Casa Blanca. El objetivo es prevenir que los proveedores hagan más lenta o bloqueen el tráfico en la web o creen líneas pagadas de alta velocidad en la Internet, dijo el presidente de la FCC, Tom Wheeler.
While some other countries try to control the Internet.
Mientras otros países tratan de controlar la Internet, la medida que tomamos hoy es una reflexión irrefutable del principio de que nadie, sea el gobierno o una corporación, mucho menos una corporación, deban controlar el acceso libre a Internet, dijo Wheeler. El plan, que pone a Internet en el mismo campo regulatorio como el telefónico y prohíbe prácticas consideradas por los consumidores como irrazonablemente injustas, representan el primer remesón a la industria en cerca de 2 décadas. Continuamos con más de A Fondo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunciará un discurso ante el Congreso estadounidense el 3 de marzo. Como ustedes saben, 2 semanas después habrá elecciones en Israel, donde Netanyahu aspira a un cuarto período. Tradicionalmente ha habido un claro apoyo de Estados Unidos a Israel, pero en este caso, como dicen expertos y analistas, son evidentes las diferencias entre Netanyahu y el presidente Barack Obama. Netanyahu está apostando a que el discurso ante el Congreso de Estados Unidos la semana que viene lo ayude políticamente. El punto central es el acuerdo final entre 6 potencias mundiales e Irán para controlar la capacidad de ese país de producir energía nuclear. Y mucho depende de lo que ocurra en el Congreso estadounidense. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien invitó a Netanyahu a que diera el discurso, dice que la Casa Blanca está equivocada.
The President's National Security Advisor says it's destructive.
El asesor nacional de seguridad del presidente dice que es destructivo que el premier de Israel se dirija al Congreso de Estados Unidos la próxima semana. Yo opino todo lo contrario. El público estadounidense y ambos partidos del Congreso siempre han respaldado a Israel y nada ni nadie deben interferir. En mi opinión, lo que sí es destructivo, es llegar a un mal acuerdo que permita que Irán obtenga armas nucleares, indicó John Boehner. Eitan Gilboa, profesor de la Universidad Bar-Ilan y especialista en relaciones entre Israel y Estados Unidos, dijo que la visita del primer ministro israelí representa más riesgos que ventajas para el acuerdo nuclear, porque solo serviría para mostrar las profundidades de diferencias entre ese gobierno y Netanyahu personalmente y Estados Unidos. Continuamos con más de A Fondo, si el libreto me lo permite. Un segundo, por favor. Aunque no se prevén decisiones de fondo en este segundo encuentro entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba, la controversia crece, así como los argumentos en pro y en contra de temas tan trascendentales como los derechos humanos en la isla, el levantamiento del embargo y la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Lina Correa tiene los detalles.
El tema prioritario de fondo de cara a la reconciliación entre Estados Unidos y Cuba es la sistemática violación de los derechos humanos en la isla.
La secretaria Roberta Jacobson ha sido clara de que el propósito norteamericano no es abandonar el tema de derechos humanos de la agenda.
Sin embargo, quienes cuestionan el cambio de política hacia la isla no ven viable una influencia en el sistema político cubano.
Mientras los hermanos Castro estén en el poder y esa generación esté en el poder, no hay ningún arreglo posible.
Pero sin desconocer la gravedad del tema, el profesor Arturo López Levy lo analiza desde otra perspectiva.
Ha sido un error concebir la promoción de derechos humanos como limitada solo a exigir elecciones mañana y a darle apoyo a la sociedad política opositora. La sociedad civil es un cuerpo que incluye mucho más que la sociedad política opositora.
Aunque la administración Obama asegura que la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo es un tema independiente de estos acercamientos, la controversia no es menor alrededor de esta posibilidad.
Cuba sigue presentando un perfil antinorteamericano y es un perfil peligroso para la seguridad nacional norteamericana.
La mayor parte de los expertos, incluso los que han sido los zares, por decirle de alguna manera, a cargo de la lucha contra terroristas en los Estados Unidos, han dicho bien claro que esa presencia es política.
El levantamiento del embargo, según Arturo López Levy, es difícil pero necesario, lo que contradice el investigador de la Universidad de Miami, José Acel.
No debiéramos jamás ceder nuestra política exterior incondicionalmente.
Lina Correa, para La Voz de América.
El mercado de arte cubano podría explotar gracias a la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Expertos dicen que, aunque los estadounidenses siempre han estado interesados en el arte cubano, la demanda se ha incrementado desde que se anunció la reconciliación entre ambos países. Angélica Herrera con la información.
La histórica reapertura del diálogo diplomático entre Washington y La Habana ha generado un nuevo interés en el arte cubano.
It has exploded now. It's actually exploded.
Ha estallado, en realidad se ha disparado. Yo vengo con varios grupos de personas a visitar museos y la gente que lo sabe me llama todos los días diciendo, yo quiero ir a Cuba para conseguir obras de arte.
Nance Green es la coordinadora de una exposición en La Habana con las obras del artista estadounidense Tennessee Williams. Green ha recibido docenas de solicitudes de información sobre artistas cubanos e incluso ha patrocinado a varios de ellos para que puedan viajar a Estados Unidos a exhibir sus obras. Los artistas cubanos han sido históricamente muy populares entre los coleccionistas más exigentes, pero el interés por parte de los estadounidenses ha abierto un nuevo y amplio mercado para sus obras.
Es muy interesante porque en Estados Unidos hay mucha gente interesada en coleccionar, en hacer exposiciones. De hecho, ya están existiendo, aunque antes lo existía. Ahora más.
Green cree que ese mercado explotará y que las obras de los artistas cubanos se convertirán en un producto de moda a medida que las relaciones entre los dos países se normalicen. Angélica Herrera para La Voz de América.
Jefferson Asprilla conversó con Adriana López. Ella es hermana del encarcelado líder venezolano opositor Leopoldo López. Aquí está la conversación.
Adriana López, hermana del líder opositor venezolano en prisión Leopoldo López, cuestionó lo que llamó el silencio de los países de Latinoamérica frente al caso de su hermano y la situación de Venezuela.
Aquí nadie se le está pidiendo a los países latinoamericanos que se pronuncien en si están de acuerdo o no están de acuerdo con las posiciones políticas de las personas que hoy en día están en prisión. Lo que se le está pidiendo es que hagan un llamado para que se respete la institución democrática, la separación de poderes que en Venezuela se ha perdido.
Durante una presentación en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales aquí en Washington, la hermana de Leopoldo agradeció el apoyo de la administración Obama, pero pidió seguir la presión sobre el gobierno venezolano. Adriana López señaló que su hermano sigue fuerte espiritualmente, pero permanece castigado.
Cuando yo lo vi muy bien, muy convencido de su lucha. Entiendo que sigue implacable. Mi mamá lo vio la semana, estos días que hubo audiencia. Entiendo que el castigo lo levantan este fin de semana. 3 semanas dicen que habrá sido el castigo, pero entiendo que él no va a regresar a la celda en la que él estaba, que se va a quedar en la celda de castigo donde lo tienen ahora.
El asesor legal de Leopoldo López, el abogado Jared Gensler, quien también participó en el diálogo, sostuvo, y citamos, «No hay procesos legales en Venezuela. No importa la ley en ese país, y lo que busca el gobierno es condenar a Leopoldo López para que pague unos 12 años en prisión. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Ante los más recientes sucesos ocurridos en Venezuela entre manifestantes y organismos de seguridad del Estado, dirigentes de la oposición repudiaron contundentemente la reciente medida gubernamental en la que aprueban el uso de armas de fuego durante las protestas. Álvaro Agarra con la información desde Caracas, Venezuela.
A pesar que la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente el uso de armas de fuego contra manifestantes, la nueva norma aprobada por el gobierno nacional, en la cual autoriza su uso cuando sea necesario, ha causado gran revuelo en Venezuela y ha llevado a que los líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro se pronuncien contra los mecanismos que emplea el gobierno para evitar que la gente proteste, especialmente luego del asesinato del adolescente en el estado Táchira.
Que desde el año 2013 se vienen generando una serie de figuras institucionales que buscan acabar con la protesta o al menos colocar el miedo como el factor fundamental en cada uno de los ciudadanos para que no protesten.
De igual forma, el diputado opositor Alfonso Marquina asegura que en los últimos días se han generado algunos excesos policiales por parte de las autoridades, lo cual, a su juicio, es que el gobierno anda desesperadamente provocando una situación de conflictividad.
Mi llamado al pueblo de Venezuela es a no morder el peine de la violencia, a no responder a la violencia gubernamental con más violencia.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro alertó sobre los planes desestabilizadores de la llamada ultraderecha nacional e internacional, en los cuales presuntamente pretendían infiltrar a paramilitares provenientes de Colombia para generar violencia en el país.
Vamos a colocar las fuerzas policiales y militares de la patria en máxima alerta, porque tengo la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares vestidos de civil para traer violencia.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En la ciudad de Miami, el presidente Obama defendió sus decretos migratorios. Alejandro Marcano estuvo ahí y tiene los detalles.
El presidente Barack Obama prometió desde Miami defender agresivamente sus decretos migratorios, decretos que parecen ser la razón para algunos expertos de que sea cada vez más lejana la posibilidad de lograr una reforma migratoria integral.
Van a haber avances, pero el proceso puede ser largo y tendido porque después del freno, están a la misma vez de levantar el freno, están apelando la decisión del juez federal.
Y es que la distancia entre los partidos es cada vez más evidente, sobre todo ahora que el mandatario se refirió en duros términos a los miembros del opositor Partido Republicano, quienes aprobaron en la Cámara de Representantes un presupuesto para el Departamento de Seguridad Interior, pero eliminando recursos para aplicar las medidas ejecutivas anunciadas por Obama.
El Partido Demócrata y el Partido Republicano se han olvidado de cómo gobernar. La palabra compromiso se ha perdido en la política americana.
Los analistas condenan esta tirantez política que complicará aún más las posibilidades de que el Congreso, ahora de mayoría republicana, apruebe una reforma migratoria en los próximos dos años.
Obama, lo que no puede es pasar nada por el Congreso, porque el Congreso republicano no pasa ninguna de las legislaciones que él propone.
Para ninguno de los expertos consultados por La Voz de América está claro cómo incidirán estas disputas en el porvenir de los 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Pero ojalá que el pueblo va a entender que realmente hay que sentar con el Congreso para buscar solución al problema migratorio.
Entre tanto, los especialistas coinciden en que antes de que termine el segundo mandato del presidente Barack Obama, en Estados Unidos habrá una reforma inmigratoria integral. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Regresamos con dos piezas muy interesantes, una de las tentaciones y otra sobre la marihuana.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó la
government in only six months.
Deportes, ciencia, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde ahora, es decir, desde la medianoche, ya ha avanzado el jueves, la capital autoriza la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, pero La noticia tiene ciertas restricciones a las cuales a los interesados, particularmente, vale la pena prestar atención. Juan Pablo Zarruc nos explica.
Fumar marihuana en Washington es ahora legal. Los adultos pueden tener hasta 60 gramos de marihuana, el equivalente a unos 80 cigarrillos, y pueden cultivar hasta 6 plantas en su casa. Sin embargo, algunos conservadores ante el Congreso buscan frenar la nueva medida. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, explicó algunas restricciones de esta nueva ley.
La ley permite el uso y consumo de marihuana en casa. La venta y distribución de marihuana está prohibida, como también se prohíbe el consumo de esta misma por menores de edad.
Washington tiene alrededor de unos 650.000 habitantes y bajo leyes federales. Alguien que posea marihuana en un territorio federal, como por ejemplo un monumento o un parque nacional, puede ser arrestado. Con esta nueva ley, Washington, la capital estadounidense, sigue los pasos de Colorado, el estado de Washington y Alaska. Se espera que Oregon siga el mismo camino de estos 4 puntos geográficos en julio y también legalice el consumo de hierba. Juan Pablo Zarruc, para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos con un clásico, The Temptations, Las Tentaciones, Papa Was a Rolling Stone.
Papa never worked a day in his life.
And mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching.